Aquí en los estudios de Sarandí, el nuevo intendente de Montevideo, Cristian Di Candy. Intendente, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Ya se acostumbró que le digan intendente?
Creo que todavía no me doy vuelta en la calle. No. Pero me he ido acostumbrando desde la formalidad, sí.
¿Ya le pateó a Dion la puerta del despacho o no? Todavía no.
Espero que pase mucho tiempo para que eso suceda.
¿Le parece? Hay elecciones, ¿no? En estos días, ¿no?
Sí, de hecho yo he saludado públicamente en redes sociales y en una nota al nuevo ejecutivo. Y bueno, ni bien retome el despacho, voy a solicitarle la primera reunión al ejecutivo. No llegué a saludar, muchas gracias por la invitación.
Sí, yo lo saqué. Lo saqué
cortito. Sí. No, pues ya que estamos, entramos por esa puerta, avancemos por el corredor. ¿Vos cómo observás esa relación siempre conflictiva? Los funcionarios de la intendencia no están entre los peores pagos ni de cerca, digamos, en general y en la administración pública en particular. Pero la dirigencia de ADEON se ha convertido con los años, bueno, lo dice Richard Reed, ¿no? O sea, de alguna manera, indirectamente, en un gremio poco querido, poco simpático, ¿verdad? Y el Frente Amplio desde el gobierno no sé si es que no ha sabido lidiar, si no tuvo la firmeza suficiente. ¿Cómo te planteás vos esa relación? Uh-huh. O sea, hay un límite en que hay cosas que no se pueden dejar pasar y no se pueden dejar pasar, más allá de que eso te pueda generar una situación conflictiva, sabiendo que tenés la opinión pública de tu lado, lo cual no es sencillo, ¿no?
Muchas cosas. En primer lugar, está claro que hay un límite bien definido en torno a la administración que tiene que ver con quién gestiona, quién toma las definiciones de la administración en cuanto a construcción de ciudad, que eso lo tiene que hacer las autoridades electas y el equipo de gobierno que definió el intendente respectivo. Eso en primer lugar, y eso no puede haber duda ninguna en la claridad de ese límite, ¿no? Eso creo que el Frente Amplio puede ser que en el proceso de todos estos años le haya costado en algún momento, o por lo menos esa es mi percepción, tomarlo con claridad. Creo que en los últimos años eso ha estado muy bien definido. Por otro lado, también soy consciente que lo mejor para cualquier administrador es que del otro lado el sindicato sea un sindicato fuerte, consolidado y con representación. Es decir, a nosotros ni nos conviene ni nos sirve que el sindicato con quien uno tenga que dialogar y negociar las cuestiones referentes a las necesidades, intereses o dificultades de los trabajadores sea un gremio fragmentado, un gremio que le cuesta representarse por la cantidad de fracciones internas, que tiene en su disputa y en su plataforma disputas que muchas veces refieren a situaciones más electorales internas que a la gran mayoría de los trabajadores. Eso es una dificultad. A mí por lo menos me da la sensación, y va a ser algo que en principio lo plantearía el Ejecutivo en la primera reunión, cuando yo era presidente del Sindicato de Trabajadores de la Junta Departamental, el presidente, la secretaria general en su momento representaban el sindicato. A mí siempre me llamó la atención que con ADEOM nunca nos podemos reunir con el presidente y con el sindicato, y con la secretaria general siempre tenemos que reunirnos con 15 o 20 personas, ¿no? Y creo que eso también representa claramente una dificultad interna dentro del sindicato. Pero obviamente que nosotros siempre vamos a tener vocación de diálogo. Mi mayor objetivo en este momento en torno al diálogo con ADEOM es poder aprovechar esta puerta de oportunidades que se abre en torno a un nuevo ejecutivo que mantiene muchos componentes pero que tiene algunas otras incorporaciones, y por otro lado también el un nuevo intendente, ¿no? La puerta de oportunidades está. Estaría bueno poder aprovecharlo y depende de la madurez de ambas partes. Y voy a ir a esto porque tiene que ver con el principio que tú planteabas. Yo creo que las responsabilidades siempre también son de ambas partes, ¿no? No hay que la responsabilidad sobre la ciudad es de la administración. Y esa responsabilidad creo que hay que asumirla.
Inclusive Daniel Martínez reafirmó, no sé si es la misma línea que usted va a seguir, en cuanto a residuos, a basura, fortalecer también uh-huh. el servicio privado para momentos pico de demanda de recolección.
Sí, sí, por supuesto, yo he estado...
eso generó la ruptura del diálogo, ¿no?
Y en esa negociación estoy absolutamente de acuerdo con la definición que tomó Daniel en el mes de enero. Lo que tiene que estar claro es que a veces la forma como se explicó, quizás, y aquí también hay que asumir una cuota aparte de responsabilidad, llevó a que se leyera el proceso de fortalecimiento de los diferentes eslabones de la cadena de redundancia de la limpieza. Esto es, para que quede más claro y no con palabras a lo puntigliano, en cada uno de los sectores de la limpieza de Montevideo, llámese levante de contenedores, limpieza alrededor de los contenedores, levante de papeleras o cualquiera de los otros sectores, la intendencia tiene un plan B. Uh-huh. Cuando hay dificultades de pico de estrés. En el caso del levante de contenedores laterales no lo tiene. El Departamento de Desarrollo Ambiental, la División Limpieza, venía preparando un pliego de licitación para tener, en caso de estrés en algunos momentos de la limpieza de la ciudad, sobre todo en los días, lo que llamamos nosotros el día D, ¿no? Día de la madre, el día del padre, cuando la gente consume en general mucho más y genera más residuos, y en el mes de diciembre, la posibilidad de tener cómo fortalecer los servicios de limpieza de la propia intendencia. Y lo que definió en el mes de enero Daniel es que a partir de la necesidad, cuando se generan paralizaciones en el servicio de limpieza, tener una guardia gremial que garantizara que la población no entra en dificultades de salud, ¿verdad? Y en todo caso, si así eso sucediera, poder tener, si no tenemos la guardia gremial, por lo menos tener sí el pliego de licitación. Y eso lo vamos a firmar.
La basura que está en la calle es responsabilidad de la intendencia. La que está en la vereda...
A ver, la limpieza de la ciudad es responsabilidad de la intendencia.
Pero hace esta pregunta concreta, ¿la que está en la vereda?
Yo entiendo que toda la basura que está en la calle, en el espacio público, es responsabilidad de la intendencia.
¿Y por qué no lo asume? ¿Por qué no lo encara?
Se barre, los barrenderos tienden a barrer también la vereda, ¿eh?
¿En cualquier barrio?
Que yo tengo entendido que sí.
Mira, yo te voy a contar.
A ver.
Los uruguayos son los montevideanos. Yo creo que son mugrientos. ¿No? Yo creo que
son entonces, ¿son no? ¿O somos?
Somos. Sí, yo no soy turco. Pero cuando uno vive con la mugre dentro de su casa, uh-huh, con un chancho, cuando el pibe duerme en una cuna con las gallinas saltando por encima, es probable que tu concepto de la limpieza y de la cultura de tirar una basura o no sea distinta a la de otros sectores, ¿verdad? A mí siempre me llamó mucho la atención, siempre me sorprendió mucho que cuando iba a algunos barrios de la periferia, no quiero nombrar ninguno, la mugre, la basura, los papeles, las bolsas que había en la vereda eran impresionantes. Era como una cosa que ya llegabas ahí y ya te daba un impacto tremendo, ¿no? Gustavo Leal cuenta que cuando empezaron a hacer estos operativos en los barrios periféricos, bueno, empezó a saltar que había servicios estatales que no llegaban ahí, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que, salvo en el contexto de esos planes, de esos operativos, no hay barrenderos de la intendencia en algunos barrios periféricos barriendo la vereda. No los hay. No sé si ahora los hay, pero no los hay. ¿A vos no te parece que la intendencia tiene un papel para jugar en esta cuestión de la seguridad pública, de la integración social, de que es mejor instalar una plaza que poner un policía? ¿No te parece que hay que concentrar un poco más la cosa ahí?
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la generación de centralidades en la periferia, digo, pasó acá con el mercado agrícola, por nombrar un caso mucho más cercano, pero sucedió con la Plaza Casaballo, con la Plaza Tres Ombúes. En realidad la intendencia tiende a generar centralidades de espacio público y espacios de convivencia en la periferia, buscando justamente esto. Es lógico que el espacio público es la primer medida del espacio público, además el espacio público de calidad, iluminado, ¿no? También la iluminación juega allí un rol importante en la seguridad desde la perspectiva de la construcción de convivencia, ¿no? Esto de ver al otro, hay algo que es muy difícil de lograr, pero que es la única manera de trabajar en seguridad con un mediano y con un largo plazo, Que tiene que ver con ver al otro no como un ajeno o como una amenaza, sino con alguien con el que construir ciudad, que es ciudad y sociedad, que es muy complejo. Pero creo que tiene que ver con otra cosa, lo que decís tú también, y que es importante, que es un chip que nosotros, desde por lo menos desde la administración departamental, en el tema residuos sobre todo, no hemos logrado encontrar, y es la transformación cultural, en esto que si vos, bueno, somos mugrientos, y que es una realidad. Uno se acuerda que cuando Tabaré Vázquez sacó el decreto en el 2007 para no fumar dentro de los hogares, ni siquiera era dentro de los hogares, ¿no?, en lugares cerrados, y al poco tiempo la gente ya no va y se prende un pucho adentro de del living de un vecino o de un familiar.
Es como sacar un revólver.
Sí, nadie lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo mira mal. Sin embargo, la intendencia ha gastado muchísimos recursos en campañas de comunicación, en las casas, en enviar folletos, en las radios, en televisión, y no se logra que la ciudadanía logre cambiar el chip de conducta cultural en torno a los residuos. Ahora, no sé cuál es el chip, pero hay que encontrarlo. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante. Lo que sea, trabajamos mucho con las nuevas generaciones, es lógico. Pero el otro día yo comentaba, hay cosas que se aprenden en la casa con el ejemplo. Uno puede trabajar mucho en la escuela y hay que hacerlo, está bien, pero si no logramos cambiar un poco el chip de los adultos, es difícil.
Hoy en la madrugada, cuando venía para la radio, en el contenedor que está allí en Minas y entre Gonzalo Ramírez y la otra, allí al lado del auto, estaba toda la basura fuera del contenedor. El tema de los hurgadores o de otro tipo de actores sigue complicando, ¿no? Porque no se entiende, porque queda toda la basura y a partir del viento, la lluvia, más, bueno, se va desperdigando, ¿no?
Sí, siempre. Y entiendo que es desesperante. Yo cuando estaba de prosecretario, siempre decía, si me tocara limpieza me volvería loco, ¿no? Pero ahora me está pasando, ¿no? Un claro. Poquito. Porque es realmente, sí, desesperante. Tiene una matriz muy compleja. Los hurgadores es una. No, realmente la gente en situación de calle, que es como otro... Otro tema aparte que hay que también apuntar y trabajar interinstitucionalmente. Los hurgadores, nosotros hemos sacado, están todavía en calle varios equipos de inspección general, incluso con policía, que durante la madrugada intentan agarrar, por las cámaras se van avisando el centro. Es un proceso bastante complejo, pero algún resultado ha dado en algunas zonas, en otras zonas no. Lo agarran en el momento, le dicen tenés que tirarlo adentro, bueno, tratan de educar, por lo menos no te voy a decir que no saques, pero sí, decime.
Termina la idea.
No, bueno, ese proceso algún resultado ha dado, pero allí hay una situación de fondo que son las personas en situación de calle. Después hay otras personas que directamente, el otro día una vecina en Capurro estaba desesperada, me decía 8:30 pasa el camión y 9:45 tengo 2 bolsas de basura fuera del contenedor. Ahí... Uno no quiere decir que es mala intención, pero por lo menos hay un proceso cultural que hay que dar, ¿no?
Te paso la factura política. Sí. 28 años lleva el Frente Amplio en la administración de Montevideo. Tiene mayoría, porque al ganar tiene la mayoría en la Junta. Está claro. ¿Cómo no han podido resolver este tipo de situaciones como la basura, como los hurgadores? Porque han invertido en diagnóstico, en proyectos, en programas, y sin embargo el tema sigue estando latente, ¿no?
Sin duda. A ver, yo creo que igual el proceso año 1990... 2019 es un proceso que a la luz es otro Montevideo y otra ciudad, y que incluso se ha mejorado en el tema de la basura. Hoy nadie se acuerda lo que era toda la basura mordida y tirada y derramada por los perros en todas las veredas cuando la basura se dejaba en la calle. Eso yo me acuerdo porque era niño y me acuerdo a mi madre, a mi padre.
Con las bolsas, sí.
Enojado con los perros de la cuadra o enojado con lo que las personas prendían fuego la basura en la puerta. Ese escenario, cuando aparecen los contenedores de basura, diría que la gran mayoría o la totalidad de población estaba feliz con los contenedores. También tuvimos un incremento enorme del consumo y la generación de residuos, que es abismal, que también hablan de nosotros como sociedad, que no hemos sido capaces de encarar la producción y consumo responsable, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que Uruguay ha firmado a nivel ONU, que habrá que ver cómo lo trabajamos. Pero evidentemente hay allí dificultades que son mucho más profundas que solamente la gestión de los residuos.
Uh-huh. Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el nuevo intendente montevideano, Cristian Di Candia.
Mm.
Seguimos dialogando con el nuevo intendente de Montevideo, Cristian Di Candia.
¿Cuánto cuesta por día un pinito de estos que tenemos ahí en las esquinas prendiendo y
las
apagando?
Balizas.
Las balizas. ¿Por día cuánto cuesta cada uno?
De matas, Gabriel, no sé la cifra exacta. Creo que andaban algunos dólares diariamente. Pero no todos son alquilados. Algunos son de los municipios, hay algunos que tienen la intendencia. Hay algunos de los que se ven en la calle que no son nuestros, son de OCE o de Antel.
O de UTE, ¿no? Yo tengo en casa hace dos meses ahí estacionados varios.
Sé que Daniel mandó hacer un informe detallado para ver si valía la pena tener nuestros pinitos propios para las obras, sobre todo para saneamiento, que es el que utiliza más. Y en su momento habían definido que no valía la pena económicamente. Y Daniel era bastante estricto con los números y los cálculos. Pero se los puede alcanzar el informe. Lo puedo buscar y se puede alcanzar,
bueno,
si les interesa.
Estaría bueno que lo tuviéramos.
¿Cómo no?
Si hay superávit, sobran 10 mangos, uh-huh, hay que invertirlo en algún barrio. Si invierte en aquel barrio donde el vecino está harto de pagar impuestos y es el que más impuestos paga, o en aquellas zonas que pagan mucho menos impuestos pero de pronto tienen más necesidades.
Depende de la definición política en cada momento. El primer año, cuando se generó un resultado positivo, primero hay que tener claro que la intendencia no tiene como fin dar resultado positivo, ¿no? En realidad, si da resultado positivo, ahí también hay que estudiar. Por ejemplo, en el caso del primer año, como decía, que fueron casi 30 millones de dólares, lo que faltó fue ejecutar un montón de obras que, con el proceso que tomó Daniel de generar una oficina de proyectos con los pliegos de licitación auditados en la UNOPS y demás, hubo muchas obras que se atrasaron un poco.
Entonces, el resultado se vendió como algo positivo, ¿no?
No, siempre es positivo, por supuesto. Fíjate que nosotros tomamos en el 2015 la intendencia con un 23% de déficit acumulado. Nos planteamos como objetivo bajarlo a un 15 y hoy ya estamos en un 9. O sea que además de la cantidad de obras que hay en calle, además del resultado positivo, se ha venido bajando al déficit al acumulado 9. Siempre es positivo. Digo porque...
Tampoco tiene
veces,
que dar,
claro,
tiene
la
que trabajar en déficit,
piensa,
¿no?
Que es, ni en déficit, pero tampoco tiene que ser una empresa
ganancia,
que genere,
claro,
ganancia. Digo, en realidad los ingresos son para generar obras para la ciudad. El primer año ese, lo que se hizo fue generar una especie de llamado interno dentro del gabinete a ver cuáles eran los proyectos que tenían los diferentes departamentos en carpeta, porque proyectos siempre hay, lo que falta normalmente son recursos, pero proyectos siempre hay muchos. Y se generó una especie de mini concurso interno donde se presentaban proyectos por más de 100 millones de dólares, lo que había para repartir en 20, salieron los que salieron, y en general salió mucha obra de espacio público en periferia, el SACUDE, algunas obras de ciclovía, se hicieron los festivales de la convivencia también con ese proyecto. Este último año son unos 100 millones de pesos, unos 3 millones de dólares, que definiremos en el gabinete para dónde apuntar con esos recursos. También hay que estudiar allí la situación del boleto. Nosotros no lo venimos aumentando del 2017, viene bajo el número de inflación por 3 años y hay que ver cómo nos toma para el año que viene. Tengamos en cuenta que un peso que nosotros no aumentemos son 200 millones de pesos más de subsidio, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo administrar esos números. Juan Volque ya nos dijo que en principio esperemos mirar con lupa todo muy bien.
Me llamó la atención un titular del Observador, una nota que se publicó ayer, que hacía una valoración respecto a los shopping. Pero después que entré la nota se refería a un sitio en concreto que era la estación de AFE. No es su visión sobre los centros comerciales en general.
No, a ver, eso también uno cuando tiene un proyecto lo mira en torno a qué lugar se está hablando, el impacto territorial, el impacto de tránsito, el impacto ambiental. A priori yo diría que Montevideo tiene más shopping de los necesarios, eso es una apreciación a priori. Habrá que estudiar después si es el modelo de ciudad o no al que se hay que apuntar. En este caso concreto era la estación de AFE. Nosotros estamos trabajando con muchas ganas en un proyecto que se llama Estación del Futuro, que lo ha presentado el exintendente Daniel Martínez.
¿Lograron bajar los pies sobre la tierra, apoyar los pies sobre la tierra, no?
Para nosotros es un proyecto que tiene los pies sobre la tierra, pero que apunta al futuro y que es necesario mirar hacia ahí, hacia la demanda de empleo que va a haber en el futuro vinculado a la innovación, el espacio de cowork para este tipo de emprendimientos, a la vivienda joven, a espacios que desde la cultura nos lleven a otras construcciones y no a pensar que cada vez que tenemos un espacio así tengamos que generar un espacio para el consumo. Digo, por eso lo dije claro el miércoles en el momento de Asunción y cuando me lo preguntaron lo quise dejar bien claro también, Observador.
Si sigue mejorando, digamos, si no hay una crisis profunda, uno piensa que el parque automotor va a seguir creciendo como ha venido creciendo, y si no es el de los autos, será el de las motos. Las calles son las que hay. No se puede, aparentemente, porque no es rentable, ir por abajo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es, digamos, porque esto hay que, imagino yo, que hay que pensarlo con una perspectiva de 10 años, de 15 años, de 20 años. ¿Cuál es la idea fuerza?
Respecto al tránsito y a la superpoblación de vehículos.
Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que lograr pensarse por fuera del sistema. También quiero dejar claro que no es una, si bien es una gestión que está iniciando conmigo este año, es un año, yo grandes transformativos.
No, pero yo no, por eso te digo que por eso digo, 10, podemos, 20 años, claro, lo que yo estoy pensando, pero vos formás parte,
por
formás parte de un equipo que viene de atrás, que viene analizando el tema.
Clarísimo,
tránsito.
Digo no tanto por vos, Gabriel, sino por las dudas del
en el año que está claro que en el próximo año no se resuelve el tema del tránsito.
Está claro. De hecho, cualquier oro en la licitación son 6 meses. Pero claramente te entiendo perfecto y estoy de acuerdo. A ver, nosotros tomamos en el 2015 la intendencia con muchísimas ideas y muchísimos proyectos que muchos de ellos fueron quedando en el camino por la fuerza de la realidad. Tuvimos un primer y fuerte problema que fue la caída Reinkop. La caída Rancop implicaba cientos de familias sin trabajo y cientos de familias también en sus barrios que se quedaban sin las líneas, y eso hubo que reorganizarlo, reordenarlo para que las familias tuvieran esas líneas nuevamente brindadas por otras empresas y para que esos trabajadores pudieran irse incorporando al sistema. Luego apareció la dificultad mayor que refería a las aplicaciones y todo aquel momento con Uber, que recordarán, a mí me tocó sacarle las carteles de aquellas llamadas en febrero del 2016.
Ah, fue usted, ¿eh?
Yo mismo lo mandé sacar, sí, además lo había dicho. Era una empresa clandestina en ese momento y correspondía. Luego, y eso que yo soy pro aplicaciones, siempre lo planteo, pero bueno, en ese momento era una empresa clandestina. Se generó luego la resolución, los decretos, los arreglos para que la empresa pudiera funcionar. Hoy día, hace pocas semanas, la propia intendencia hace un informe donde entiende que ha sido beneficioso para el transporte capitalino en general, pero hemos estado trabajando dentro del sistema, dentro del mismo sistema, que es un sistema en crisis, que está claro que la intendencia año a año aumenta el subsidio, cada año se venden menos boletos, la gente opta ya no por la moto, ojalá fuera por una moto eléctrica o por una bicicleta, sino por el auto propio, muchas veces un auto unipersonal que ocupa un montón de espacio en la vía pública, y ahí tenemos dificultades culturales, es una realidad. Estamos avanzando en infraestructura de movilidad sustentable a buen ritmo, diría yo, el último año y medio, sobre todo, pero nos falta, sin infraestructura, eso está comprobado a nivel del mundo, no se genera cultura. Nadie sale a matarse en una bicicleta. En general, salvo los mártires, que hay algunos que igual salen en cualquier situación. La movilidad sustentable, uno mira lo que fuera la Holanda, Ámsterdam en el 75 y lo que es hoy, y en realidad hasta que no llenaron todo el ciclovías y no pusieron infraestructura para que la gente se sienta segura, no solamente ella, sino sus hijos y sus hijas subiéndose una bicicleta para ir a estudiar, eso no se genera. Yo creo que los caminos van a tener que ir por ahí, y en cuanto a transporte capitalino, seguir apostando al transporte eléctrico en principio. Y sí, creo que las próximas administraciones van a tener que pelearse un poquito con el sistema y enfrentar algún tipo de BTR o de transporte eléctrico de mayor velocidad en algunas arterias, ¿no?
Bogas porque navegas y, ¿no?
Ahí
está. La gente se queja de la cantidad de obras que hay en Montevideo, como que es una contradicción. Por un lado, uno quiere que mejoren las calles, el saneamiento y demás, y por otro lado, le molesta cuando tiene problemas en el tránsito. ¿Qué está pasando con las obras y el proyecto de obras?
Lo que pasa es que dicen, está, hay ahora porque estamos en campaña electoral, saltaron todas las obras. ¿Sí?
A ver, ojalá, Daniel era el primero que le hubiese encantado inaugurar unas cuantas antes de irse, ¿no? Mí bárbaro, porque me va a tocar cortar un montón de cintas, pero que obviamente que no dependerán solo de mí, esto fue un formato chiste, pero a ver, acá hay varias cosas. Una que comentaba hace unos minutos, que tiene que ver con la implementación del PMO, de la Oficina de Proyectos, una oficina de planificación estratégica, con una medición absoluta, indicador por indicador y objetivo por objetivo de cada uno de esos proyectos importantes de la Intendencia. Son más de 200 proyectos en general, 40 son obras viales que están en este momento en ejecución, nos quedan unas tantas más que no están iniciadas justamente por las dificultades de tránsito y de tráfico, si no tendríamos los recursos ya para iniciarlas. Ese caso 18 de julio, por lo menos en lo que tiene que ver con la calle, no se va a tocar hasta que se terminen por lo menos Mercedes y todas las que están en el centro. Quizás comencemos sí con los espacios públicos, pero es como la casa de uno, ¿no? Cuando está en obra estás molesto, tenés el polvo que se te mete en el cuarto, ¿no? La escalera que tenés que correr, el nylon del piso con la pintura. Pero bueno, después queda lindo y la gente lo disfruta. Hay que bancarse el momento.
Alguien me decía que había algunos problemas con el colector, ¿no? El que sale de ahí de Punta Carretas, que tenía algunas filtraciones, sí, algunas pérdidas. ¿Cuál es la situación? Por eso nos quedó pendiente la última visita de Punta Igliano.
Sí, hay algunas dificultades, tiene unas roturas que estamos licitando el arreglo. Se tiene que arreglarse lo antes posible. Son obras que tienen mucho tiempo y que empiezan a precisar mantenimiento fuerte. La red Arteaga, bueno, la red Arteaga ya no es mucho tiempo, ¿no? Es de las más antiguas de Latinoamérica, más de 150 años, y está, por eso hay tanto hundimiento de calle en muchos lugares, casi todos responden a dificultades de la red Arteaga. Y estamos en varias partes de Montevideo con arreglos en la red.
Pero en caso del colector que sale de Punta Carretas rumbo río adentro, y ahí hay preocupación también por algunas filtraciones.
Sí, son filtraciones menores, o sea, no llegan a complejizar mucho la situación de la costa, pero hay que arreglarlo a tiempo porque esa filtración con el pasaje fuerte del agua puede terminar.
Hay quien dice que tiene algunos datos que es más complicado, ¿no? Que es más estructural.
Bueno, Puntiliano no lo ha planteado como algo con muchas dificultades. ¿Sí?
¿Se había hablado en algún momento en Punta Carretas de hacer un estacionamiento debajo del...
del Biarritz?
Sí, sí. De Villaviarri.
También también en Plaza Independencia y en allí en Tres Cruces se presentaron pliegos. O sea, es que no se presentó nadie esas licitaciones.
No se presentó.
Ahí hay una dificultad enorme con la costumbre que tenemos los uruguayos de los montevideanos, por lo menos, y me imagino el interior de ser peor aún, de no pagar por donde estacionamos. Y eso es complejo cuando uno extiende, imagínate, en la zona azul, en el centro, que no hay ciudad del mundo que uno pueda estacionar a tres cuadras de la principal avenida sin pagar un parking o sin poner una ficha o similar. Imagínate en los estacionamientos subterráneos, que son bastante más caros para que la persona, creo que el X de la ecuación era algo así como unos 300 o 400 pesos diarios, ¿no? Es muy difícil que la gente vaya a trabajar en el auto y pague ese dinero todos los días.
Pero no hay que dar un poco de facilidad
se le daba prácticamente toda, pero igual la inversión es millonaria y el mercado.
Hay un problema también ahí con el tránsito.
El mercado sigue siendo.
No hay dónde parar, ya no hay dónde estacionar, hay auto arriba de la vereda, arriba
Hay gente que lo ha planteado nosotros tenemos un problema demográfico a la hora de encararnos como país que es complejo. Alguien había dicho había que importar de acá o de allá o de no sé de dónde, pero es real, muchas de las soluciones del transporte tienen esta dificultad, la necesidad de mayor mercado para poder hacerlo sostenible como inversión. Quizás haya que en algún momento definir que sea el Estado directamente que tenga que asumir esa inversión con deuda y sostenerla públicamente.
Dijo que era partidario de las aplicaciones, me refiero a servicios como Uber, Cabify y demás. ¿Va a abrir un poco la mano en cuanto a las restricciones que hay hoy para el número de registros?
Lo estamos negociando en la Junta Departamental, sí, esa negociación la está llevando adelante Pablo Itamuzzi y el equipo de movilidad, pero nuestra intención es poder abrir un poco así como lo cerramos en algún momento para estudiar la situación que generó este informe, poder abrir hoy algunos conductores más de Uber o de otras aplicaciones.
A pesar de que Salgado ha dicho que está en desacuerdo y el sindicato del taxi también.
Cada uno cuida su interés.
Usted va a mirar el interés de los montevideanos, de los usuarios.
Claramente era lo que indicaba mi frase. Cada uno tiene su interés y sabe para quién toma las decisiones.
La última y la más fácil: fue desprolija la transición, ¿no? La renuncia de Martínez, que adelantó su renuncia, que iba a ser después de las elecciones internas si ganaba. En fin, ¿qué pasó ahí? Uno que sí, uno que no, que
Bueno, fue un proceso muy transparente, lo que yo.
No, transparente sí, transparente, pero
al punto de que toda la ciudadanía lo ha ido siguiendo paso a paso. Hay que estar también allí en cada situación y había que esperar las definiciones personales que al tener también un respaldo constitucional era muy difícil de apurar. Creo que Daniel fue que lo vivió con más calma de todos nosotros y bueno, luego ahí cada uno asumió su opción y su opinión. Yo en mi caso desde el momento uno dije, estoy en una lista de suplentes, asumí ese compromiso con Daniel, con el equipo de gobierno, con la ciudadanía, con mi partido, aunque tenga el costo de tener que renunciar a mi cargo presupuestal, si a mí me toca yo voy a asumir.
Pero Martínez adelantó su renuncia, él se pensaba ir en junio, sin embargo sí, tuvo que sí. Dar certezas.
Sí, pero
renunciando
a mí,
antes.
A mí me sorprendió también, pero lo que me planteó ese lunes que fue allí cuando me enteré, el lunes que fui a su casa para terminar de cerrar este tema, fue que él estaba esperando ver cómo cerraba la situación para definir su renuncia y que me planteaba quedarme un año como intendente tranquilo y que él se iba a hacer campaña tranquilo.
Para
y,
mí, perdón.
No,
que el episodio para mí, digamos, tiene un componente que lo trasciende y que lo he visto en situaciones en el Parlamento, ¿no? Cuando uno renuncia al suplente, no agarra, uno no vota suplentes, uh-huh. Pero es cierto que cuando uno le presenta una plancha, esa es la presentación, esta es mi oferta electoral para vos. El 1 es fulano, el 2 es sultano, el 3 es perengana. Y cuando veo que cuando llega el momento, uno o otro hacen opciones personales, y no asumen la responsabilidad que me dijeron a mí que iban a asumir cuando se presenta esa lista, la verdad que no me parece honesto políticamente, ¿sabes?
Está bien, yo puedo hablar de mi opción personal. Uh-huh. Creo que los compañeros, tanto Oscar como Fabiana, Oscar sabía que era un hombre de fútbol, asumió como presidente de Danubio, de hecho, ¿no? Y ya hacía más de un año que había planteado que tenía interés en volver al fútbol y ser presidente de la AUF.
Pero si es hombre de fútbol, que se calce los botines y que vaya a jugar de centro bueno. Y que no se presente a la candidatura de intendente. O sea, ¿qué quiere que te diga? En fin.
Y bueno, Fabiana Goyeneche,
si vas a campaña. Cuando hizo la apuesta por Casagrande y Constanza Moreira hizo la apuesta por ella, se sabía que iba a encabezar la lista de diputados, ¿no?
¿Va a seguir después de mayo del año próximo? ¿Con este año que tiene intendencia, es un candidato al futuro?
No, mi intención es llegar a julio de 2020, llevar el buque a buen puerto y si puedo meter alguna perlita, meterla, pero mi objetivo uno es llevar este buque a un puerto.
Cristian Di Candy, intendente de Montevideo, gracias.